Operación no mola activada.
Invasores identificados. Esquerra Republicana de Cataluña. Mola FM. Mola TV. Metropolitana de Audiovisuals.
Gobierno no efectivo.
Gobierno será anulado.
Guerra de las galaxias. Inaplazable.
Afilar dial para intervención de rescate inminente.
Inminente. Inminente. Inminente.
No mola. No mola. No mola. No mola. No mola.
Pasarán los años, pero no el olvido. No porque siguen latente en mi corazón mil gritos, porque sigue incesante en mi cabeza entenderlo, porque sigue en cada recuerdo un ansia, porque en cada paso lo sigo sintiendo azotante, como una cuerda suelta, porque aún no acabaron de salir todas las lágrimas, porque aún sigo sintiendo que me han matado un cachito, porque esa sed de justicia no se me sacia mientras mis oídos aún escuchan sus convocatorias fascistas. Y son capaces de estar respaldadas desde tantos puntos que siguen gobernándonos y manipulándonos desde el poder. No puedo creer en la justicia, pues es su justicia, esa que nos criminaliza, etiquetándonos y habla de bandas en la calle. ¿Pero de qué banda es la justicia? Sigo sintiendo que estalla una rabia inmensa cuando siguen pasando las mismas cosas, cuando siguen matando los fascistas con placa, bandera, con porra o tricornio, o con un golpe de martillo, con una sonrisa y un choque de manos delante de la televisión, o como sea. Nos siguen matando, nos siguen torturando, nos siguen criminalizando, y sigue nuestra ansia latiendo venganza, como un grito que estalla en la garganta. Por eso no olvido, por eso no lo olvido, por eso no te olvido. Por eso sigue vivo dentro de mí, de ti. Hoy por ti, mañana por mí. Hoy sin ti, mañana sin mí. Aún quisiera poder recordar tan solo las risas y vivencias que compartimos. Sé que son las veces que su recuerdo nos latiga inconforme a esa injusticia y a todas las que siguen sucediendo día tras día. Que los gritos jamás sean silenciados, estallarán siempre, aún quebren las gargantas. Pues no olvido, prefiero ser salvaje con corazón que no un cívico hipócrita sin él.
Bienvenidos y bienvenidas a Fuck the Bastards.
Yeah.
Muy buenas a todas y a todos. Sintonicéis Radio Bronca, Radio Libre, emitiendo en el 104.5 de la FM y también en el 96.6 desde la medianoche hasta las 2 de la tarde. Aquí empieza una nueva edición de Fuck the Bastards y, bueno, con puro y duro distort japonés. Bien, os recordamos que estamos todos los lunes en directo a partir de las 6 de la tarde, también en las repeticiones martes a partir de las 12 y media, viernes a partir de las 4 y también la madrugada del viernes al sábado de 1 a 2 y media de la madrugada. Y bien, hoy es uno de esos días que estamos aquí muy contentos, ya que tenemos en el estudio pues bastantes invitadas, invitados. ¿Qué pasa, chicos, chicas? ¿Cómo estáis?
Buenas tardes.
Epa, ¿qué hay?
Pues sí, la cosa va a estar, creo que va a estar un poco entretenida, aparte de no sé, de algunas cosas de agenda y algunos eventos que pasarán próximamente. Y no sé, por un lado tenemos aquí al compañero He-Man, que nos pondrá al día de la situación de una manifestación que se celebrará pronto.
Sí, eso, el sábado 10 de diciembre se ha convocado una manifestación para recordar a nuestro compañero Roger, que fue brutalmente asesinado en el 14 de agosto de 2004 en el barrio de Gracia. Y bueno, aparte de para hacer un homenaje a nuestro compañero, pues también para mostrar nuestra cruda visión y asco hacia el fascismo y el racismo y hacia ese tipo de agresiones y hacia la gente que los ampara. Y bueno, eso, recordar que la manifestación será el próximo 10 de diciembre a las 7 y media de la tarde en Plaza Lesseps, justo delante de la biblioteca que hay ahí. Y bueno, os animamos a todos y a todas a que asistáis y bueno, pues eso, contra el fascismo ni un paso enrere.
Y bien, por otro lado también nos acompaña la compañera Alejandra, que bueno, lleva adelante un proyecto que se llama Cartografía Sonora y bueno, supongo que es uno de otros proyectos que llevas adelante, ¿no? Otro de tantos, ¿no?
Bueno, sí, en general los proyectos los hago bajo el nombre de El Pueblo de China. Uh-huh. Y Cartografía Sonora Antártica es un proyecto de grabaciones en la naturaleza en vivo en la Antártica. Eso lo hice en diciembre del 2009. Y es un proyecto de medios libres porque es tratar de que la sociedad civil, a través de un artista como yo, bueno, tenga acceso a estos lugares que en general están destinados a los militares o a los científicos. Y es bastante difícil llegar para cualquiera que no tenga dinero también, porque como turista uno puede ir a la Antártica y a otros lugares remotos, pero estamos hablando de grandes cantidades, grandes sumas. Entonces, mi plan fue ir para, bueno, a las Islas Greenwich del Sur, que donde hay una base de los marinos de Chile, de la Armada de Chile, y viajé en un barco. Son 10 días en total, bueno, 4 días de ida, 4 de vuelta y 2 en la base, para ir a grabar sonidos bajo el agua, con hidrófono, y también electromagnéticos, con un receptor de muy baja frecuencia. Uh-huh. El proyecto no es como un, no es un National Geographic, no es tan naturalista, digamos, porque en realidad es tratar de ir a descubrir el paisaje invisible de estos lugares remotos, que esconden otros movimientos, por ejemplo, geopolíticos. Uh-huh. Ya en este momento la Antártica está siendo reclamada por el Reino Unido, 1 millón de metros cuadrados de suelo submarino son reclamados por Inglaterra. Y claro, hay que pensar que hay un 90% de agua en esos territorios y hasta ahora los tratados la salvan, digamos, de su explotación tanto mineral como de otros recursos naturales, pero eso va a cambiar en el futuro. Y bueno, esto se une también a otra actividad que hacemos con otro colectivo de Perú, alordi.net. Ellos se han dedicado a estudiar la selva. también el paisaje invisible de la selva, cómo suena la dimensión electromagnética de la selva, para distinguir cuán lejos han llegado las máquinas también en esa naturaleza que antes fue pura y prístina. Y entonces coincidimos en algo que ahora estamos escribiendo, que se llama Espacios Sonoros Híbridos en Zona de Cambio Radical, y trata de esto, ¿no? De cómo estos paisajes remotos, en otro momento purísimo, están poblados invisiblemente ya de los movimientos de la economía mundial. Y esta sonoridad híbrida es la que da también el sonido electromagnético, que después te voy a mostrar un poco.
Wow, y todo lo que hacéis viene a ser también como una especie de mapa sonoro, ¿no? O sea, captáis,
claro,
hacéis las grabaciones estas de campo, y luego hay un archivo virtual para acceso de...
Para compartir. Esa es la idea. Mi archivo está en desarrollo, estoy desarrollándolo con una herramienta libre que se llama Drupal. Uh-huh. Y bueno, para mí es difícil, así que me estoy demorando, pero va a estar todo en cartografiasonora.org. Uh-huh.
Wow, pues nos parece súper interesante este proyecto y estamos también deseosos de escuchar ahí también lo que haces. Y bueno, y por otro lado también aquí nos visita el compañero animal bandido, que bombardeador nato de todos los muros que se le tercien por delante, y también nos comentará si quiere pues cómo está el barrio, el hood. Bien, pues vamos a pinchar algo de música, planificamos un poco el asunto y volvemos de aquí un rato.
Let's go.
Pues bien, estamos escuchando a los franceses State Poison y bueno, hoy de momento la cosa va de puro punk distorsionado, sucio, saturado, como tanto nos gusta. Y bueno, este es un 7 pulgadas que se autoproducía la propia banda. Pues no sé, cuéntanos si quieres, qué es lo que vamos a escuchar.
Bueno, lo primero que vamos a escuchar es mi patch de cartografía sonora. Es un patch de Pure Data que, bueno, toca samples y, bueno, hace un pequeño procesamiento de unos sonidos de campo grabados en la Antártica. Y voy a usar sonidos de focas de Weddell que grabé bajo el agua con un hidrófono, y también sonidos de, bueno, del barco y de muy bajas frecuencias. Va a ser una improvisación en vivo, socia.
Wow, gracias.
Bueno, esos sonidos que se escuchan, los agudos que son así como pájaros, son las focas de Weddell. Y fue una sorpresa para mí escucharlas porque estaba ya a punto de dejar la base y salí a las 4:30 de la mañana. Igual, esto era invierno antártico, entonces está de día todo el tiempo. Y salí a las 4:30 y tiré así porque escuché unas focas que estaban nadando por ahí cerca, pero no se escuchaba esto sobre la superficie. Sobre la superficie se escuchaba solamente el ruido de los motores de la base. Y entonces tiré el hidrófono y empecé a escuchar estos gritos, que, bueno, para mí fueron bien impresionantes, todavía me siguen impresionando.
Sí, sí, bueno, suponemos que todas estas expediciones, además de... de tener estos momentos brillantes, como dices tú, pues me imagino que también serán pues toda una aventura, ¿no? Y todo un reto personal, pues estar ahí subsistiendo en un ambiente hostil y realmente extremo, ¿no?
Sí, aunque también es un poco una autocrítica también, porque por ser artista uno tiene ciertos privilegios. Son unos privilegios un tanto perversos, porque claro, uno puede llegar muy lejos, pero no tiene un trabajo decente. O sea, siempre es un trabajo precario, pero uno puede llegar a estos destinos que nadie llega, ¿no? Entonces, claro, es un privilegio y una crítica también. No puedo decir que fue un viaje muy sufrido, aparte de la tormenta que tuvimos a la vuelta, porque el mar de Drake de ida se portó muy bien y de vuelta se mostró cómo es. Y fueron 2 días de tormenta, así bien terrible. Pero aparte de eso, la verdad es que fue un lujo hacer el viaje.
Y bueno, también no solo en la Antártica, sino que también has trabajado también en el puro desierto, ¿no? En el desierto de Atacama, de Chile.
Sí, últimamente me ha tocado ir a Codpa, que queda en el desierto de Atacama, en el Valle de la Quebrada de Camarones. Y este barrio es uno de los más aislados de Chile porque el tendido eléctrico no llega hasta el pueblo. Entonces tienen 4 horas de electricidad y el resto panel solar o nada. Y entonces para ellos es muy importante tener su radio FM para poder mantenerse un poco conectados y, bueno, transmitir información que es de difícil acceso. Y les ayudé a empezar su radio, aunque ellos a recuperarla en realidad, porque ya habían tenido una experiencia y la perdieron. Entonces, viendo qué equipos tienen un emisor de mediana potencia, así como para 1 kilómetro, y viendo cómo animarlos para construir una red, porque eso es lo que vimos, que hay otras experiencias de radio, no son aisladas en Chile, pero se desarman porque es iniciativa de una persona, por ejemplo. Entonces la persona se va y se muere el proyecto, y pasa mucho. Entonces, ¿cómo insertar un poco el modelo de la red y que esa red se alimente de otras experiencias, radios de fuera, de acá, por ejemplo, otras experiencias de radio comunitaria? Y en eso estamos.
Y bueno, ahora que estás tocando el tema de las radios, ¿qué nos puedes decir cómo está la situación en Chile, por ejemplo, o en Latinoamérica, si conoces, respecto a las radios libres?
En la ciudad donde yo vivo, las radios libres se han ido están en problemas, digamos, porque están exigiendo la regularización legal de todas las bandas de frecuencia. Uh-huh. Y hay intereses creados, por ejemplo, de las más grandes para que las radios comunitarias no subsistan. Y está el caso de la radio Placere y la radio Neta en Valparaíso, y las dos están emitiendo ilegalmente en este momento. Y yo personalmente trabajo con la Radio Número Crítico, que es una radio lesbo-feminista que funciona por la red. Y bueno, estuvieron transmitiendo el Congreso Lesbo-Feminista del FLAC, creo, desde México hace poco. Y eso es radionumerocrítico.cl. De otras experiencias, bueno, yo sé que la televisión comunitaria en general tiene mucho potencial visibilizando problemáticas que están así siempre en disputa con los medios tradicionales como los mapuches en Chile. Y también, bueno, las mujeres y otras minorías sexuales siempre tienen un rol muy importante. Tampoco tengo quizás la información más fresca sobre Latinoamérica en realidad, pero lo que sé en Chile es que están como en una transición. Antes eran muchas más y ahora están cerrando todas con la excusa de legalizar toda la banda de frecuencia.
Uh-huh. Y bueno, no nos vayamos del tema, volvamos un poco a lo que realmente haces. Sabemos que has estado, que viene recién de Noruega, ¿no? De un interesante ahí festival.
Sí, estuve en Pixel, Pixel.no. Es un festival de arte en vivo y software libre. Esta es la tercera vez que yo voy. Es muy lindo ese festival porque es como... Y es un lujo también, porque es casi un taller para la gente que va invitada. Entonces uno asiste como a reuniones de expertos un poco, porque hay desarrolladores y artistas, y te ves con gente que ves de tanto en tanto, y te pones igual al día en los trabajos.
El intercambio también es
muy potente. Yo que vengo de lejos, es crucial porque realmente te alimenta tanto saber en lo que están los otros, cómo van su software o cómo va su proyecto. Esta vez había hasta proyectos de psicogeografía en el Pixel. Estuvo bien bonito. Wow.
Pues la verdad es que no sé si tienes más muestras de otras grabaciones así de campo que...
Sí, déjame cargar unas cosas. De repente hablamos con Zosen un poco.
Vale.
Sí, sí. Mientras sí, yo sí. Preparo un poco.
Pues a ver, Zosen, ¿qué nos cuentas? ¿Qué novedades hay en el HUD?
Pues hay, bueno, un poco lo de siempre, ¿no? Que en cuanto a lo del graffiti y el tema del espacio público, ya un poco después de 4 años de tolerancia cero, y creo que toda la gente que vive en la ciudad de Barcelona ya sabe cómo están las cosas, ¿no? Multas, bueno, gente que hemos seguido pintando en la calle.
La famosa normativa cívica, ¿no?
Sí, sí, sí. Pues, bueno, no sé, los que hemos seguido, pues, no sé, pues juicios, contenciosos administrativos contra el ayuntamiento, cosas bastante fuertes que, bueno, los chavales que empiezan ahora, claro, que van muy fuertes y tal, y gente, yo qué sé, como yo, que llevo 20 años ahí también dándole, pues... Hay siempre este rollo, ¿no? Generacional, pero bueno, seguimos haciendo cosas, pero más en otro, bueno, fuera, en nuestra radio, porque ya aquí en la ciudad un poco como que han, no sé, un poco todo lo que ha pasado con el tema de espacio público, arte en la calle. Por eso, pues, estoy focalizando también las energías en otros proyectos que antes también hacía, pues como el tema del fanzine o también el proyecto este Animal Bandido, que es conjunto con la diseñadora Claudia Font. Y bueno, y después también lo de pintar, pues al final ha habido un poco un éxodo y estamos trabajando mucho en plan así comunitario, proyectos ya más grandes, un poco más institucionales, pues fuera de nuestras fronteras o en otras ciudades de España, que siempre, bueno, está el dicho este, que nadie es profeta en su tierra, ¿no?
Ya, ¿os van saliendo bolos por ahí o qué?
Sí, 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 la verdad es que en Europa es bastante fácil moverse, más que, pues tú ya lo sabes, de hace 10 o 15 años por el tema de las compañías low cost y todo esto. Entonces, no sé, si te compran un poco el ticket y a lo mejor hay un budget para material o para el proyecto, pues sí, hemos estado este año haciendo proyectos bastante guapos, la verdad, yo no me puedo quejar. El año pasado fue un poco más flojo en cuanto a este tipo de proyectos, pero uno de los más guapos en los que he estado este año involucrado fue en Italia. En septiembre estuvimos en un barrio obrero que de la ciudad de Reggio Emilia. Está como en el centro de Italia y es bastante interesante la experiencia esta porque lo lleva una cooperativa también de obreros, ¿no? Se llama Barrio Operario, ¿no? Quartiere Operari, y llevan más de 80 años esta gente, entonces pues resistieron al fascismo y a todo lo que vino después, la corrupción y todas estas historias. Y quedan 4 de estas experiencias en toda Italia, y entonces están en red y también trabajan con otra gente, pues que también tienen cooperativas así de vecinos y tal, y está, bueno, y tienen como, digamos, como 5 o 6 edificios unifamiliares en los que no eres propietario, pero tampoco nunca te pueden echar mientras vivas ahí. Entonces, pues hay alquileres y van de 150 euros a 400 euros por un piso. Entonces, claro, experiencias así, y la gente encantadora, gente mayor, que claro, hicimos murales en las paredes medianeras de los edificios, 5 pisos, pues todo, nos pusieron grúas y tal, pues nos dieron de comer genial. Y claro, yo hice uno como, puse como el, bueno, en italiano, el mercato financiario di Sottomete, ¿no? Y puse como unas mandíbulas que era il cavaliere, ¿no? El Berlusconi se comía todo, entonces las abuelas me abrazaban. Porque claro, el tema también, como lo hablábamos un poco con las radios libres y todo eso, los medios de comunicación en Italia están tan coartados porque está la mano ahí de Berlusconi, que hace falta que artistas o creadores o gente con iniciativa diga un poco lo que el pueblo en realidad piensa.
No, y también es eso, ¿no? Que al estar ahí haciéndolo pues ahí al pie del cañón, ¿no? Como aquel que dice, pues sí, también sí, sí. Puedes recoger los,
hay un feedback.
Los feedbacks de la peña, claro.
Sí, 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 sí. Y bueno, estamos un poco en esta línea trabajando pues aquí más otro tipo de acciones. Y no tanto murales bonitos y tal, más cosas.
Pues algunas más directas que otras.
Sí, algunas más directas de otras. Aquí no vamos a dar muchos más detalles, pero sí, cosas que, como digamos que a gran escala, la batalla de los muros legales ya está perdida en esta ciudad, pues no hay nada que perder, ¿no? Entonces, sobre todo los chavales más jóvenes van bastante a saco, porque ya han crecido como en un ambiente de que no era de que venía el policía y le cuentas la jugada, o que hay que ir por la noche rápido. Entonces, ha mutado un poco la manera de el modus operandi de trabajar. Y bueno, tiene unas cosas buenas y otras malas, claro. Hicimos unas acciones por la autopista, por la cinturón del litoral y tal. Y antes, no sé, yo tenía pintadas ahí casi llegando a la mina por vía Trajana, que eran del año 93 o por ahí, y ahora los han borrado. Pero es que ahora borran continuamente todo para que se vea la publicidad y tal. Si tú escribes alguna frase, pues borran rápido con gris, ¿no? Entonces, bueno, no sé, está todo bastante más jodido que como lo teníamos antes, que en otras realidades, en otros países, siempre ha sido ilegal o llevan muchos años con Vandal Squad y todo esto. Pero aquí, a la gente que hemos crecido con una cierta tolerancia o menor hostilidad, pues se nota, ¿no? Y entonces, a la gente que he entrevistado en esto de lo del proyecto del fanzine, que también te he invitado y tal, he cogido a gente que ya trabajaba en el espacio público, en la calle, en los años 80, claro, y ven hoy en día, lo ven como la guerra total, ¿no? Claro, antes era, bueno, no sé si eso se puede explicar un poco, pero... pues en concreto entrevistaba al francés Punsola, más conocido con el graffiti, el Frank de Trepax. Es un tío bastante emblemático en todo el tema del graffiti y todo, porque es que yo lo veo como un Leonardo da Vinci, porque actual, y eso en el fanzine lo pondré también, porque tío ha hecho todo, ¿sabes? Bueno, ha hecho no es que se ha quedado haciendo grafitis o diseño gráfico, toca tantos palos que, bueno, no sé, incluso estaba vinculado a las radios y hacía...
Claro, yo recuerdo que cuando chaparon Radio Pica. Era el pleno auge del stencil en Gracia, estaba Trepax, el Chiqui también, una peña, los Skate Noise también.
Que después, vinieron después, estaba el Frank, estaba también en Skate Noise, era gente ya más grafitera. Pero
sí, recuerdo ahí en Gracia un muro bajando Turren de Loya.
La calle Jaén con Turren de Loya, que duró años.
Brutal.
Sí, sí, sí. Pues este en el fanzine lo sacaré. También salen los bocetos que hizo el original. El Longo Bongo, el Safari Sprite le titularon.
Ese.
Y él estaba detrás de esto. Entonces el tío, como es un fanático de las técnicas, pues cuando se cansa de una cosa pasa a otra. Entonces fue pionero en esto, las plantillas, hizo muchas así críticas porque era la época también.
Es que sí, estamos hablando de
85 o así. Él empezó con el stencil en 85, ahí, bueno, él vivía en Gracia, pues hicieron hospital militar, toda esa zona. Y bueno, ya te digo, iban vinculados, si no hacían un programa, estaban vinculados bastante con Radio Pica, y con bueno, en aquella época no había así medios alternativos como ahora, como internet y tal, y también se comunicaban, hacían quedadas, era todo muy romántico, ahora se puede ver, ¿no? Hicieron quedadas con otro grupo que eran los Rinos, para conocerse, o se dejaban mensajes en las calles. Y el tío este, claro, cuando se empezaron a... Él, bueno, contaba de que si te paraba la policía en esa época, pues te preguntaban si hacías una pintura, si era una pintada política o religiosa, y cuando veían que era solo una ilustración, pues decían, bueno, seguir pintando, ¿no? Claro, él llegó hasta mediados de los 90 también porque él es muy, de una manera, una conciencia bastante crítica con el tema del medio ambiente y tal, se desplaza en bicicleta y todo esto, y él ya tiene, sí, pues sus 40 y muy largos. Y dejó de usar el spray porque es cuando, final de los 80, se empezó a hablar de lo del CFC, la capa de ozono, y entonces dijo, ¿el qué estoy haciendo, no? Y dejó el spray y, bueno, no sé, en el fanzine se escribe más, pero se fue a la montaña a picar piedras y hace una cosa como muy de ermitaño, muy de no sé, un contacto con la naturaleza que, claro, que viniendo de la ciudad, él también iba en skate, de los primeros skaters... así de Sans, de ahí de Glorias cuando había aquellos pools. Uh-huh. Que, no sé, él yo creo que aglutina, bueno, yo en el fanzine este de Barcelona quiero como aglutinar pues una generación de gente, yo llevo también 20 años y medio en esta, desde que llegué a esta ciudad de Argentina, y toda la gente que he ido encontrando pues me ha ido enriqueciendo el intercambio y tal, y como me he movido en diferentes escenas, llamémosle, o diferentes mundos, pues he conocido, pues bueno, gente que al final pues tú también conoces, que al final la red está tejida, y si no te conoces por una cosa, si sigues activo te conoces por otra, ¿no?
¿Y qué nos puedes adelantar de esta publicación?
Pues también, si me entrega la entrevista, estará nuestra amiga Alejandra, el pueblo de China, porque también ella vivió aquí en Barcelona. Lo que he querido, claro, con tantos años viajando, pues igual que tú, igual que ella, conoceréis pues a cientos, miles de personas, pero no sé, como he crecido, digamos, pues parte de mi adolescencia aquí en esta ciudad, no es que más que le tenga un cariño a la ciudad, es como a esta generación de gente que he conocido, y entonces he querido hacer como un homenaje, digamos, y también en un formato papel, y haremos las portadas serigrafiadas y tal, como pues a toda esa generación que ha estado entre medio de lo analógico, de lo digital, de la ley de tolerancia cero, de no va solo de, no será un compendio de gente de grafiteros, porque también estás tú, Quique, está también Alejandra, que no hacéis grafitis. Pero sí que he querido tocar como diferentes cosas, y lo que se quiere, bueno, lo que quiero plasmar después es que no sea después un simple fanzine que lo voy a distribuir por las típicas distribuidoras o tiendas de cómics, sino que tenga un formato como de live, porque mucha de la gente que he entrevistado pues hacéis de alguna manera u otra pues directos o performance o acciones, y entonces quiero a partir de enero, porque en realidad los 20 años que hace que yo llegue a la ciudad pues se cumplen en el 2010, pues quiero hacer en enero, porque ahora ya vamos un poco tarde con diciembre, las fiestas y todo esto, unos conciertos que, bueno, no sé, ya será si es Actua Cater y otros de los, está también Meneo, el colega este, el Río, que hace como 8 bits ahí con el Game Boy, Los Toros, que es el grupo que tiene Sergio Mora así de surf, punk y tal, y también está la Bel Galleta, que también pone discos y pues ya hacen sus ediciones, pues estoy buscando el lugar más idóneo, porque tampoco, como es un proyecto non-profit, tampoco tengo la pasta para alquilar equipos y tal, pero como bueno, si no será en un centro cívico, pues será en otro sitio donde tengan el equipo, pero bueno, ya supongo que lo iremos diciendo por aquí o por otros medios, ¿vale?
Muy bien, muy bien. Y yo qué sé, ¿tienes algo así entre manos?
Pues de proyectos,
sí,
o de...
aparte del cine.
Pues, bueno, sí, siempre hay cosillas que están ahí por salir, colaboraciones. Bueno, también te traía, que no te lo he enseñado, estaba con la gente esta de un label, de un sello de aquí, aunque lo lleva también gente que son de Navarra y tal, el sello Disboot, que hacen, bueno, están más en el rollo dubstep y como más electrónica por ahí, que es bastante minoritaria, porque no hay muchas fiestas así aquí. Y tampoco es que pinchen en raves ni cosas así, están como en un circuito pues más donde encuentran un sitio en el NIU o donde puedan programar sesiones. Pues estaba haciéndole el arte al tío este, al Jesse, que como artista se llama Suka Fish P. Jones. Es un tío australiano que hace, bueno, mezcla, hace como un rollo así medio voodoo, dubstep, tribal, medio mezclado, y les estaba haciendo el arte para esta gente. Y bueno, estaba un poco lo de la red, lo que decíamos antes, de estar colaborando así con proyectos o con propuestas que vayan saliendo y que al final de una manera u otra se acaban mezclando con lo que hago o con lo que hacéis.
Eso es, pues las redes se van tejiendo poco a poco y los nodos se van multiplicando, de eso se trata. Y bien, tenemos aquí a la compañera, que creo que ya está preparada, y venga, vamos a darle.
Oh, Thank you.
Wow, ¿qué es lo que...?
Bueno, seguimos usando sonidos de la Antártica para improvisar. Como ves, yo hago bastante ruidismo y es lo que me sale natural en realidad. No sé si es lo más adecuado para la radio, pero...
No, sí, cual, la gente que escucha este programa está ya curada de espanto.
Fantástico. Pues sí, estoy procesando en vivo, pero bueno, es bastante simple lo que estoy haciendo. Y también estoy usando sonidos que grabé en la isla Robinson Crusoe. Eso es una isla que está como a 1.500 kilómetros de Valparaíso, en Chile. Y bueno, fue afectada por el tsunami el 27 de febrero pasado, entonces las cosas que yo vi ya no están. Y ahí también yo iba viendo que bueno, eso hay que explicarlo, que las muy bajas frecuencias pueden ser un indicador de cuán contaminados están los lugares, porque las muy bajas frecuencias son naturales, o sea, son como acumulaciones electromagnéticas en la ionosfera, entonces se escuchan, es como un huevo frito el que se escucha en realidad, así, cr, 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 cr. Pero son acumulaciones de tormentas eléctricas y otros fenómenos electromagnéticos de la Tierra, o tormentas solares, o tormentas de otros planetas. Y eso es lo que normalmente se escucha, pero también se escucha el ruido de los motores, de la tecnología en general. Entonces, uno se esperaría que si uno va a un lugar remoto, solo escuche lo de los sonidos de la naturaleza. En el caso de Robinson Crusoe era bastante puro en realidad el sonido. En el caso de la Antártica yo estaba muy cerca de la base y escuchaba los motores. Es un indicador también, quizás no tan científico porque yo no estaba tan en el, no sé, polo sur realmente, pero tampoco es una naturaleza totalmente virgen, eso ya no existe en realidad. Quizás hace ya tiempo, quizás 20 años ya no existe lo realmente en el remoto. Y bueno, en la isla Robinson Crusoe también grabamos focas, no con los gritos que escuché en la Antártica, pero sí se escuchan nadar, el sonido que hacen al nadar. Y lo que encontré en esa ida a la isla Robinson Crusoe, bueno, y ese es otro tema también, que en el lugar remoto hay mucha narrativa y como un potencial de ficción muy fuerte, porque es como, bueno, es una imagen, ¿no? El lugar perdido, el lugar de los piratas o de los náufragos o qué sé yo. Y son lugares que esconden otras cosas. Por ejemplo, habían unas antenas acá de un instituto de investigación nuclear en la isla Robinson Crusoe. Y preguntando por ahí, la gente decía que estaba monitoreando una falla que hay en el Pacífico de las detonaciones del atolón de Mururoa, las detonaciones nucleares francesas. Dicen que ese depósito tiene una fractura, se rompió, y lo están monitoreando de distintas partes del Pacífico. Y una de estas centrales de monitoreo parecía estar ahí en esa isla. Ahora ya no, con el tsunami ya se fue. Pero, bueno, sea o no esto verdad, es, como te digo, un potencial para pensar que esto puede suceder. Porque, claro, no hay nadie ahí que lo controle tampoco.
Wow. Y todos estos trabajos, aparte de subirlos a la web, ¿hay algún sello, por decirlo de alguna forma, que haya publicado estos trabajos?
Pues no, todavía no. Seguramente vamos a publicar algo con el Lordi.net, que es este sello de los amigos peruanos, y... No, todavía no hay nada. En realidad mi trabajo es en vivo, así lo veo también, por eso que no me he esmerado en sacar un CD, porque pienso que realmente la experiencia es ahí cuando lo estoy performando. Pero bueno, tampoco estaría mal. En un futuro próximo...
La compilación,
¿no? Claro, la compilación.
Bueno, pues chicos, chicas, yo que sé, un placer habernos acompañado hoy aquí en el FAQ de Bastards. Volver cuando queráis, creo que tienes algo más, pues sí, adelante.
Sí,
adelante,
pues claro. Mira, quería mostrarte algunos grupos peruanos. Ajá. Que estuve en mayo en el Festival Asimetría que se hizo en Arequipa y Cusco. Ajá. Que lo organiza Marco Valdivia y su colectivo allá. Y entonces tengo algunas canciones de Fiorella 16, que es de Arequipa. Vamos a tocar con ellos ahora en Tacna, a la vuelta, el 8 de diciembre en Tacna y el 11 de diciembre en Arica. Vamos a hacer así un concierto de noise en la frontera. Uh-huh. Y bueno, quería mostrarte unos temas de eso, de Fiorella 16, unos chicos de Buenos Aires también, que se llama Criar Signal, Leonelo y Azucena, y también a Chocha Records, de Cusco. Bueno, no sé si vamos a alcanzar todo, pero sí, dale, los nombro. Y por último también Teenage Fan Club de Ayacucho.
Ajá. Muy bien.
Y bien, y con estos sonidos turbulentos de fondo de estos proyectos que trabajan ahí en Latinoamérica, pues nos vamos a ir despidiendo ya. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, y volver cuando queráis. Para nosotros, pues, todo un placer. Y no sé, ¿queréis comentar alguna cosa para acabar o lo que sea?
Yo, antes de que acabemos, quería comentar el proyecto este, que no quería que se me pasara, que, bueno, el nombre es un poco así, no me lo he inventado yo, pero bueno. Se llama Democracia Urbana y es gente que trabajamos en el colectivo, bueno, algunos de ellos en Ovejas Negras y después en Los Martínez. Y ahora, pues, como siempre, nos gusta inventarnos cosas y nuevos proyectos. Es como, sobre todo, como se empezó a trabajar en el tema del Poblenou y lo del 22 arroba, de recuperar los solares y todo esto, haciendo pintadas, un poco que te dirán qué pensar. Pues ahora hemos hecho una web y hemos hecho algún performance así, live painting. La web es democraciaurbana.com y allí, pues, es como abierto. Si en algún barrio o, no sé, alguna asociación o algo, necesitan como que vayamos un poco como el equipo a ir a pintar ahí su barrio o a hacer su reclamo, pues funcionamos un poco así, desde autogestionado, y si hay alguien también que nos quiere pagar o dar de comer o lo que sea, pues también, ¿no? Y es, ya digo, un poco como lo que llevamos antes con Ovejas Negras, pero un poco más abierto y, digamos, plural, podríamos decir.
Pues muy bien, pues muchísimas gracias.
Gracias a ti.
A ti, Quique.
Y eso, vamos a ir despidiéndonos. Recopilamos cuatro datos de agenda y volvemos. Os dejamos de momento con otra banda japonesa que se llama Boku Protesta. Y como cosa curiosa, pues os diré que cantan en el idioma universal, en Esperanto. Así que os dejamos con unos cortes de esta buena banda y volvemos. Y bien, seguimos ya casi acabando. Os vamos a comentar algunas jugadas que pasarán próximamente. El próximo domingo 5 de diciembre, pues la verdad es que hay bastantes cosas interesantes. Por un lado, en el Casal Jova de Roquetas están tocando Atomizador desde Madrid, Spirit y One Man Nation de Singapur. También se presentará el primer número de un videocine. Y bueno, esto será en el Casal Jova de Roquetas a partir de las 9 y con un bono de ayuda de 5 euros. Por otro lado, el domingo 5 también en los Bloques Fantasma nos visitan dos bandas de Euskal Herria, Erantzun y Humilitate. El concierto empezará a las 8. Luego también sabemos que durante las fiestas de San Andreu, que bueno, se están celebrando desde el pasado fin de semana, durante toda esta semana y hasta el próximo fin de semana, pues uno de los actos que más nos gusta es la bicifarra, que cada año la llevan a cabo, Senza Bici Noia Farra. Y bueno, esta bicifarra empezará a las 6:30 en la Carpa de las Festas Alternativas, en la calle San Adrián. La modalidad de este año es que van a hacer como una especie de dorsales a todos los y las participantes. Y bueno, el recorrido pues por la Carpa de las Fiestas, pasa por la Gordísima, por el Bar Patapalo, por el Huerto Ocupado, por la Lira, por Diablas de San Andreu y al final acabará en el concierto de la Carpa. Bueno, os animamos a todos y a todas a que visitéis las Festas de San Andreu y que os llevéis la bici y también participéis en la bicifarra. El día 10 de diciembre, como bien decía el compañero al principio, hay una manifestación en recuerdo al compa Rouget, asesinado por fascistas hace 6 años, a las 7:30 en la Plaza de Seps, delante de la biblioteca. Y bueno, esto es lo que acontece así más cerca. Ah, bueno, también se nos olvidaba, durante este puente, se están organizando las jornadas Generatec con un montón de talleres interesantes y alguna actuación también muy interesante, como la de One Man Nation, que estará el sábado ahí en el hangar. Y bueno, la siguiente semana también está bastante cargada de eventos. Hay un festival de cine biciclístico y algunas historias más interesantes que ya os los detallaremos la semana que viene. Nos vamos a despedir y lo vamos a hacer escuchando un CD que se titula No más música al servicio del capital. El tema que escucharemos se llama Universal Prostitution y con el feedback del señor Matín y de Lucio Capese nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Venga, salud y fuck the bastards.